la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, lunes 6 de enero. Y aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Será el fin de la teleserie. Durante esta tarde se reúne el directorio de Blanco y Negro en el Estadio Monumental para zanjar el tema de Brian Cortés. Por otro lado, Maximiliano Falcón aún no se integra a la pretemporada del Cacique. Hay un tema ahí. Y en la U, primera derrota del año. Los azules cayeron 2-1 ante Coquimbo en el debut de la Copa Betano. Además, los universitarios oficializaron la llegada de Gonzalo Montes, volante proveniente de, obvio, Huachipato. Y Thiago Núñez sigue aceitando la máquina en un nuevo partido de preparación. La Católica le ganó 2-0 a Huachipato con goles de Yader Gentil y Clemente Montes.
Sigue Gentil.
Y el CIFUB anunció un paro indefinido de los torneos profesionales tras no alcanzar un acuerdo con la NFP por la regla del sub-23 en la segunda división. ¿Eh? Y desde Quilín ya iniciaron los llamados al sindicato con la intención de llegar a un acuerdo y revertir la paralización. Hablamos hoy con el presidente de Deportes Concepción a las 2:30. Y sigue a paso firme en el tenis. Cristian Garín venció al boliviano Murkel Delaine, 186 del mundo, y avanzó de ronda en la quali de la Australia Open. Por otro lado, Chile ya confirmó la nómina para enfrentar a Bélgica por el repechaje de la Copa Davis en febrero.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura, con Zipa. Sí, bo. Los gozadores de Mitaco y micasino.com. El mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Y con este clásico de The Doors iniciamos en este lunes 6 de enero. Se fue ya la primera semana de las vacaciones. La edición PM de Deportes en Agricultura. ¿Cómo te va, Patricio Yáñez? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu finde?
Todo bien, tranquilín.
¿Tranquilín, sí, John Wayne?
Sí.
¿Hiciste algo o nada? Solo descansar.
Solo descansar.
Muy bien. Cristian Caamaño, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Estuvimos comentando ahí en Pierna Fuerte. ¿Qué partidazo el de el Liverpool con el United? Bajo la lluvia, un frío, habían 2 grados.
Nieve en un momento.
Exacto, en la previa del partido, sí, estuvo en duda que se realizara. Pero partidón, o sea, buenísimo.
No, es que es otro deporte. Cuando estos tipos se ponen a jugar fútbol en la Premier o en la Champions, es otro deporte al que estamos acostumbrados a ver. Y el espectáculo fue de ambos equipos. Además, eso es lo que hace grande a este tipo de partidos. No es solo el dominio del Liverpool, que llegaba con una ventaja enorme desde lo futbolístico y desde los puntos, sino que además la competitividad del United, que al menos en esta clase de partidos contra el City y ahora contra el Liverpool, se ha mostrado como un equipo competitivo. El tema es que con los otros equipos ha venido sumando derrotas y han puesto en duda el proyecto de Amorim. Ojalá que este, por el bien del United, sea el punto de despegue, porque fue para mí el mejor partido de la Premier este año. Y mira que ha habido buenos partidos, uno de Chelsea, Tottenham 4-3 y otros tantos más, pero este, por el nivel, la cantidad de situaciones de gol, además un partido bajo la lluvia te da otra connotación. Para mí, lejos, el mejor partido de la Premier este año.
Vamos a estar revisando, cierto, todo el lío por este paro anunciado. De en todas las competencias del fútbol profesional chileno, no comienza la temporada, ni Copa Chile, ni Supercopa, nada, del CIFUB por esta medida de los jugadores sobre 23 años que quedan fuera, cesantes, más de 300 de la segunda división profesional. Y vamos a estar conversando entonces también en otro tema, no es lo mismo, pero en otro en otro tema relacionado con crisis de secretaría del fútbol chileno, para variar, con Diego Livingston, presidente de Deportes Concepción, que igual algo tiene que decir en estos dos lados, porque Concepción está la guaite, porque se fue desafiliado Melipilla, que le había ganado la definición para subir a la B, y en ningún estatuto se determina que el que
hay reemplazante,
que ¿no? Cuando hay un desafiliado que acaba de ascender, hay reemplazante.
Ya pasó en otros momentos con equipos que fueron desafiliados, sancionados, no se llenó el cupo. Entonces esto es lo que me parece a mí que debiera estipularse, debiera estar, porque no puede haber un campeonato con 15 equipos, como pasó en algún momento. Bueno, pero forma parte de nuestro, de verdad, nuestro zoológico futbolístico, donde no todo está amarrado, atado. Si pasa algo, no hay plan B. Sencillamente no se piensa en que en algún momento determinado un equipo puede cometer errores, como lo hizo Deportes Melipilla, donde se le acusa, y esto habrá que probarlo seguramente, está apelando a la segunda sala, el cuadro de Deportes Melipilla, donde habría falsificación de algún documento, y eso es lo que comprobó, lo presentó Deportes Concepción y fue recogido por la primera sala del Tribunal de Disciplina de Nuestro Fútbol, y hasta ahora, hasta el momento, está fuera de competiciones el cuadro melipillano.
Vamos a estar con eso en profundidad, pero un poquito de fútbol. Comencemos con la U, después nos vamos a Colo-Colo, porque jugó ayer con Coquimbo Unido. No hay que dramatizar, por ahí leí, primera derrota de la temporada. Bueno, sí, el primer partido, el primer amistoso, Coquimbo.
Antes, no, el segundo. Lo habían ganado en el CDA, cuatro tiempos, pero 30 minutos.
Puerta abierta y todo.
Este formal, sí.
Pato, en tu época, los partidos amistosos iniciales eran con equipos de cuarta, regional.
De menos a más.
Exacto. Y claro, igual ahí la U está jugando con un equipo competente. Sí. Con primera división.
Lo que pasa que a mí, yo lo que decía es que a mí me gusta la posición que tiene Álvarez, de no pasar, de no dejar pasar nada, absolutamente nada, de meterle inmediatamente a la seriedad que corresponde para el tiempo de trabajo que lleva la U, y más allá de ser un partido amistoso donde los jugadores, algunos argumentan, bueno, estábamos entre Pascua, Navidad o Año Nuevo y nos toca este partido, bueno, en Coquimbo le pasó lo mismo, también tuvieron Navidad y Año Nuevo. Lo que pasa es que la primera mitad fue mejor el cuadro de la cuarta región. El segundo tiempo intentó de buscar ahí el plan de juego, pero bueno, yo siento que si tú tienes la exigencia desde el primer partido amistoso, porque el otro no se considera cuatro tiempos de 30 minutos, no, uno, hay conclusiones para los técnicos, pero esto visualmente me parece a mí que es bueno que le ponga ya el piso, y no le gustó, no me gustó cómo jugamos, y a corregir. Eso lo encuentro bueno, pese a ser el primer amistoso del cuadro universitario. Sí,
así que además no hay que ponerle color.
No hay que hacer un llamado de atención con respecto al funcionamiento. Lo que sí hay que hacer un llamado de atención.
¿Pero te gustaron los refuerzos? Por ejemplo, la actuación de
el
9 argentino.
No sé, chico. El 10 uruguayo que llegó.
Pero si te gusta.
Y el central ecuatoriano. Ya me acuerdo, se me ayudó la producción con los tres refuerzos.
Ojo, que hay un venezolano. Se fue el venezolano.
No, pero parece que lo quieren sacar. De Neider Tamayo. El que se va a ir es Formigliano. Uno que llegó sobre la hora, fuera de plazo, y que gracias a la lesión de Retamal y lo quieren sacar a los 6 meses. El tema es que tú ves el plantel de la U y para Chile, evidentemente, le tiene que alcanzar. Salvo Colo-Colo con el equipo estelar, no hay equipo que pueda presentar un mejor once que la U, que el de ayer, incluso sin Charles Arangui. El tema es que la Copa Libertadores es una distancia demasiado grande que el torneo nacional. Y tú ves que cuánto puede sumar en cuanto a calidad la U con lo que ha tenido hasta ahora de incorporaciones, con Julián Alfaro y Montes, poquito y nada. Y a mí me está llamando la atención un tema, porque más allá de lo que hemos discutido siempre con respecto al Triángulo de las Bermudas y las operaciones de la U con Huachipato, es que haya decidido mantener a Sepúlveda como lateral izquierdo.
Sí.
Y para mí, en una competición internacional, el Colo-Colo le dio una lección a todos el año pasado con respecto al pragmatismo. Se había que poner línea de cinco, pero con defensores. Y si había que poner línea de cuatro zagueros, pero la Copa Libertadores se juega de otra forma. No se juega al lirismo, ni a Gallardo no le alcanzó con el lirismo. Yo creo que la U tiene que empezar a buscar mejoras en posiciones que para mí son urgentes. Se te fue el lateral izquierdo titular.
Tú podés jugar un partido.
Uno.
Podés jugar un par de partidos.
José Sepúlveda.
Se lesionó y te quedan tres partidos del campeonato. Chao, no dramatizáis. Pero iniciar así de buenas a primeras, yo encuentro que, bueno, a la U de repente poco le atacan, a estos equipos poco le atacan y poco
en
se
Chile. Por eso en Chile le puede pasar jugar con Sepúlveda.
Pero lo que tú decís.
¿En cómo Libertadores te agarra un ecuatoriano, un boliviano allá en el trono?
Ahora lo pasáis mal.
Yo no quiero defender a la UN y la gestión de Clark.
Que parece que lo estás haciendo.
No, pero hago una pregunta. Estábamos inquietos, entre comillas, porque no pasaba nada con el mercado de Colo-Colo. Se demoró más de un mes en que apareciera alguien y se movió y entró bien. Aquino.
Entró con dos combos de Mike Tyson. Sobre todo lo de Aquino es una jugada.
Tiene que armarse. Tiene que armarse Colo-Colo, ¿ah? Y tiene un lío ahí, Moza, en el camarín, que ya vamos a entrar a ese tema.
Vamos a entrar en Colo-Colo.
Que no es menor, ¿eh?
A lo que me refiero es que se demoró, pero apareció rápido con
Aquino y Salomón Rodríguez ya acalló todas las críticas y por ahora.
Entonces, ¿qué no te dice que la U, el profesor Clark, el doctor Clark,
el economista Clark,
en paralelo a sus reuniones con los abogados y todo eso, además está en buenas reuniones para traer jugadores?
Ahora, el tema es que las reuniones de fútbol no las hace Clark, pues las hace Cerda y Peche. Entonces no me tiene sin cuidado que él esté reunido con sus abogados por el tema Sartor, AGF. El punto, Pancho, es que ojalá que estos $700,000, $750,000 que invirtió en Monte también lo haga en jugadores para reforzarlo. En la mañana decíamos con el Pato, si la lista de delanteros de la U para jugar la Copa Libertadores es Holgado, es Octavio Rivero, es Thiago Vecino y es Rodrigo Contreras, la U está liquidada.
Claro.
La U está liquidada.
En ese puesto.
En ese puesto, si va a traer dos delanteros, cuatro jugadores que han estado todos en el fútbol chileno, en algún momento. Octavio Rivero, el mismo Rodrigo Contreras el año pasado, Thiago Vecino estuvo el año pasado y Holgado estuvo antes. Sabemos cuánto calzan, cuánto miden, qué es lo que pueden dar. No digo que a lo mejor uno de ellos se destape, pero no puedes traer de esa lista dos delanteros para jugar la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es para el goleador de Estudiantes, como lo hizo Colo Colo, es para el 10 de Vélez, que a lo mejor no te resulta, pero vas a buscar algo que te dé una calidad, algo que te dé un salto. En este caso la U está buscando, por eso yo digo, si la U invirtió 750,000 es porque tiene $1,500,000 para cada delantero. Y ahí va a buscar mejor que estos cuatro.
Supone que los debe tener, pues. Es que el hincha azul ya, ojo con el tema, tú le podís meter el dedo en la boca una vez. Pero cuando ya insiste en esta triangulación o en esta cuestión, que ojalá algún día se compruebe ya con elementos que de verdad demuestren lo que está pasando ahí entre Huachipato y la U, también ya está mirando. Mira cómo se está armando Colo Colo, al menos proyecto, aparentemente Cortés se puede quedar, ya, no sé lo que va a pasar. Pero mira un poquito para el lado y te das cuenta que te están sacando una ventaja tremenda. Porque una cosa es el torneo local y otra cosa es donde apunta la U.
Pato, pero ¿sabes qué? Te voy a pedir algo cortito.
¿Ser y más serio?
No.
¿Más preciso?
Paremos de hablar de una situación entre la U y Huachipato. Porque no es así. Porque el pase de Monte no es de Huachipato. El pase de Monte es de los empresarios Victoriano Cerda y Marcelo Becha. Y la triangulación que hacen es entre Michael Clark, Kiblinski.
¿Quién tiene los derechos? ¿Los tiene Huachipato los derechos?
No, el derecho los jugadores los negocian Marcelo Pecha y Victoriano Cerda. No son. Están inscritos. Pero el dinero no va a las arcas de Huachipato.
Son jugadores de Huachipato. ¿No? ¿Cómo podría decirlo? Son jugadores de la institución de Huachipato.
Claro, entre comillas. Por ejemplo, te lo conté la semana pasada, lo de Loyola.
Los dueños,
en Chile solo pasa eso, es como en Argentina también pasa, que los empresarios, que Bragarnik, sí, están inscritos en defensa, pero ¿quién es el dueño que trae a los jugadores a la Calera? Son de la Calera, pero no son de la Calera.
¿Te acuerdas que con quién fue el jugador que era propiedad de cuatro jugadores?
Waldo Ponce, el jugador de la U.
Exacto.
El brazo derecho de Barrera, la pierna izquierda de Leo Rodríguez, exacto. Sergio Vargas tenía el torso.
Sí, me acuerdo.
Flavio Maestre tenía el abdomen.
Es que el que quedó con la apéndice
y al final no lo vendieron nunca. Exacto. Y no fue culpa de Waldo. Y a Waldo en un momento hizo en la guerra a los muchachos porque creían que Waldo era el que no se quería ir. Pero lo que te digo, más allá de la broma al pato, es que finalmente esto. Tú dices, algún día se va a comprobar. Ya han salido suficientes reportajes para establecer la conexión Clark, Kiblinski, Cerda y Peche. Y la Argentina abrieron el hilo con respecto a las negociaciones. Te dije, dos jugadores que están inscritos en Huachipato,
pero que fue apropiada el pase de Peche y de Víctor Acerda, que es Felipe Loyola y Walter Masanti. Es decir, no fue el director deportivo de Huachipato ni el actual presidente, sino que fueron los ex dueños de Huachipato. ¿Por qué van a negociar los ex dueños de Huachipato por Masanti y por Felipe Loyola?
No debieron.
Es por último para decir, oye, aquí está pasando algo raro, ¿por qué no llamamos a Huachipato? Oye, ¿por qué no está ya el gerente general, el nuevo Rosenblum?
Claro.
¿Ah? ¿Por qué no está el director deportivo de Huachipato? ¿Qué es lo que dicen allá en el cuadro acelerero los nuevos dueños? Entonces, claro, la venta de Huachipato fue entre gallo y medianoche, nadie sabe cuánto pagaron. Finalmente se habla de este préstamo que hizo, curiosamente, una empresa de Kibliski, que está en Delaware, esta empresa que se abren por
en
un
Estados
día.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, y cuyo uno de los socios de Kibliski es socio de Victoriano Cerda. Entonces ya más no se puede establecer la conexión. Por eso yo te digo, hoy decir situación entre Huachipato y Lau, no. Es una situación entre Clark, Victoriano Cerda, Peche y Kibliski. No es que sean los dos clubes, porque el dinero no está entrando en los clubes, no está entrando en Huachipato, está entrando en otras tesorerías, no precisamente la de Huachipato, en otras arcas.
En otros baúles.
Escuchemos al técnico, a Álvarez, después de esta derrota frente a Coquimbo. Jugamos mal, dice el adiestrador.
Siempre el resultado es consecuencia del trámite. Me parece que arrancamos dubitativos, que en el primer tiempo Coquimbo podía haber ido al descanso con algún gol más. Me parece que el 2-0 estaba bien. Tuvieron cuatro situaciones claras de gol, pero no producto de la superioridad en el juego, sino de una exposición nuestra al contraataque, producto de pérdidas fáciles o divididas perdidas en mitad de cancha. Y mitad de cancha para el campo rival. Entonces Coquimbo expuso lo que mejor hace. Esa tónica dubitativa quizás disminuyó con el primer gol, pero en líneas generales fue nuestra descripción del primer tiempo. En el segundo tiempo puedo decir que fuimos más competitivos, pero con más empuje que con fútbol y funcionamiento. Yo digo que cuando se ve a un equipo se tiene que entender a lo que juega, por lo cual considero que fue un mal resultado, pero mucho peor un mal partido del equipo.
Me comenta nuestro amigo Fernando Tapia, que siempre estamos ahí en línea.
Sí, un abrazo.
Un abrazo grande. Me dice, claro, los ex dueños de Huachipato se quedaron con los derechos económicos de todos los jugadores. Claro. De Loyola, de Masanti, de Monte. O sea, el negocio es perfecto. Por eso el dinero no va a Huachipato. Por eso digo que va a estas personas. Cuando vendan el 50% de Loyola restante, lo que quede de Masanti, no va a ir a Huachipato. Entonces, todo esto es escandaloso. Por supuesto que nadie hace nada en el Consejo Presidente, se dan los abrazos y se dice, oye, mañana transferimos este par de jugadores y ganamos todo en la pasada. Entonces, evidentemente que hoy lo de decir que el negocio entre la U y, no es entre la U y Huachipato, la triangulación es entre
acá un empresario Peche, oye, del fútbol, Cerda, que llegó con él, con Eli.
Sí, el delantero de que está en Unión, Sebastián, el 9.
Está en Huachipato.
¿Sí?
Y me dice que arregló con Peche.
¿Viste?
Me escribe para darte cuenta que esto fue ahora, hace un...
Por eso, no arreglan con los nuevos dueños.
Con él tuvo que relacionarse para cerrar el contrato.
¿Te acuerdas, Pato? Hace un año y medio te lo dije. No sé, parece que fue en la mañana, Pancho, por eso te menciono a ti. Que te dije, un día en el Estadio Cap, la U le ganó a Huachipato, quedó líder del campeonato, y se le acercó Victoriano Cerda, a los dirigentes de la U, les dijo, el otro año no va a seguir Pellegrino. Se los dijo Peche y Cerda en el Estadio Cap a los dirigentes de la U. Entonces, a los dirigentes que no eran Clark, evidentemente. Es muy ratón, le dijeron. Y eso, que había ganado la U, se en esa oportunidad a Huachipato. El poder en la sombra, detrás de Clark, es muy grande. No. Eso es lo curioso, que nadie haga nada y que Clark se pasee libremente por los medios sin dar una sola explicación.
Nadie hace nada hace mucho rato en la Conmebol, en la, es que porque no hay pudor, ya da lo mismo que hablen.
Claro.
La teoría que tengo siempre, mira, me tengo que aguantar que hablen un par de pelotudos en los medios, que cada vez somos menos por razones que ustedes saben, y después aguantarme los haters en redes sociales que me insulten, pero cobro.
Exacto.
Si soy dirigente, cobro en la Conmebol, y si soy dirigente de clubes locales, cobro en la pasada. Y me aguanto a los pelotudos, que es lo que ellos piensan.
Exacto.
Y tú tienes que, al presidente, cuestionadísimo por la Comisión del Mercado Financiero, obligado a una OPA, con...
Que le pidieron disolver esa empresa que él,
exacto,
era director, del cual él está involucrado.
Exacto. Y al otro día se compra la U completa. no pasa nada.
Nada. Nada. Y sabes que por último, sabes que traigo a Montes, pero sabes que te pongo de Montes como el tercer fichaje del día detrás de Don. Sabes que por último hazlo bien, pero no trates de calmar la tormenta con otro huracán, pues, compadre. Porque finalmente tú vas a hacer algo bien en este momento donde estás muy cuestionado. No traes a un jugador que estuvo en Huachipato el año pasado. Ah. Y que los dueños de su derecho económico, Victoriano Cerde, Marcelo Peche, le compraron el restante porcentaje a Danubio para venderle el 100% a la U y ganar ellos. Si ese es el tema. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Sabes qué? Traigo al 9 de Vélez. Me lo compro. ¿Sabes qué? Y entre medio meto a Monte.
Esto no es un delito, ¿no?
Nada, no es
una cuestión que uno no podría decir ética,
claro,
moral.
Y en la U tiene que ser
uno podría un decir, Cristian, cómo la gente que le facilita el nombre y todo, la casa de estudio no hace nada por investigar esto, porque acá uno podría decirlo, bueno, ¿por qué lo hacen? Claro, uno podría decir, bueno, transparente, ¿sabes qué? Háganse cargo ahora, aparezcan, somos los dueños, somos los que manejamos la U, somos los que vamos a contratar. Pero
¿sabes qué, Pato? Hay un detalle. Yo sé que tú lo estás diciendo de muy buena fe y te creo plenamente lo que estás diciendo, pero sabes que hay un pequeño detalle con respecto a eso. Porque el señor Michael Clark en este momento está siendo cuestionado por la Comisión de Mercado Financiero, no por tema ético.
No.
Un tema. Entonces
lo que te digo es que
el tipo lo hizo con sus empresas perfectamente, yo lo puedo traspasar a Azul Azul.
Sí, lo otro está claro.
Yo puedo traspasar todo lo que hizo en Sartora Jefe a Azul Azul. Claro. Y aunque él me diga que no, que son áreas de... No, compadre. Tú forma, yo no hago periodismo acá de una forma y en otro lado lo hago de otra forma. Yo hago un tipo de periodismo que te puede gustar, puede ser bueno o malo, pero es un tipo de periodismo, un tipo de opinión. Yo no soy un tipo. Tú, Pato, tú diste una clase a los jugadores cómo ser comentarista deportivo, sin temor al que dirán los compañeros y todo. Pero tú has sido de una sola línea. Lo mismo los dirigentes, los empresarios. Tú no eres dueño de una cadena de supermercado, pero cuando eres dueño de la ampolleta actúas de otra forma. Tú eres una clase de empresario.
Claro.
Hace el mismo tipo de negocio y por eso es lo cuestionable y lo discutible. Cómo una persona al cual está siendo investigada, que le pidieron cerrar, disolver una empresa, siga mandando en una empresa, porque Azul Azul y Blanco y Negro, todas son empresas, pero absolutamente campante, paseándose por los estadios sin que nadie le reproche nada. Eso es lo particular de esto. Claro.
Bueno, fíjate que a propósito de Michael Clark, ayer estuvo La Serena en esta derrota ante Coquimbo por 2-1 y allá en la cuarta región, y habló, supongo que de este tema.
Me imagino primero el
mercado, a ver, el mercado, que tenga paciencia el hincha de la U, dijo.
Sí, lógico, todos queremos que sea más rápido. El año pasado, si usted se acuerda, fuimos el único equipo, o de los pocos equipos, la verdad, que partimos el primer día con toda la gente que queríamos tener ya en el plantel. Este año ha sido un poco especial, este año nosotros terminamos antes, partimos antes que otras ligas terminaron después, hay mucha gente que está todavía, que no ha vuelto, que está en sus días libres, y por tanto hay que tener un poquito de paciencia. Siempre nosotros hemos dicho que queremos hacer lo mejor posible, queremos tener el mejor equipo posible, queremos quizás demorarnos un poquito más, pero tener a los jugadores que nosotros queremos. Ya tenemos a Julián, ya tenemos a Gonzalo, un jugador que siempre hemos querido tener, un jugador que fue el 2023 el mejor jugador del torneo, 2022, tremendo año, que lo conoce el técnico y estamos muy contentos que haya venido. Y estamos trabajando en otros nombres que sabemos cuáles son, estamos conversando y ojalá podamos llegar a puerto lo antes posible.
Bueno, no habló nada del lío que está enfrentando, administrativo, dirigencial, financiero, ante la justicia. No me preguntaron tampoco.
Ahora, me llama la atención porque él dice, un jugador que siempre quisimos tener, por supuesto, Tumo, Victoriano, Cerda y Peche lo querían tener en la UPA, ponerlo en las camaradas y hacer la estrangulación. Pero el 2022, que él dice que tuvo un excelente año, en 26 partidos, 4 goles. Ese fue el excelente año de acuerdo a la visión futbolística de Michael Clark. Y el 2021, un gol y una asistencia en 13 partidos que jugó en todo el 2021. Entonces, cuando a mí me dicen que son jugadores como el caso de Aquino, que lleva 4 buenos años en Paraguay, un quinto año en Vélez que la rompe en una edad madura, tú dices, es un jugador confiable. Pero un jugador que tiene un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, y lo va a tener sentado en la tribuna,
al partido 10, porque sabemos cuánto rinde y qué es lo que necesita el jugador de la U. Evidentemente que hay cosas que no se explican. No hay una sola condición futbolística que te haga pensar que es un buen fichaje para la U para la Copa Libertadores. No hay una consideración. Si tú me dices, ¿sabes qué? La Copa Libertadores Montes la rompió. No, 0 gol, 0 asistencia en la Copa Libertadores el año pasado con Huachipato. Y mira que tuvo partidos buenos Huachipato.
Le preguntaron a Álvarez, ¿ah?, por el tema refuerzos al técnico, esto es lo que dijo.
Y con respecto a los refuerzos, yo no voy a cambiar mi forma de pensar por un resultado. Si el equipo funciona excelente, no se necesitan refuerzos, y si el equipo tiene bajo rendimiento, lo necesitamos ya. Yo estoy al tanto de las negociaciones, he hablado inclusive con algunos jugadores, obviamente no voy a hablar de puestos ni de nombres, y sostengo que el club está trabajando como lo hizo, como fue siempre desde mi llegada a la institución, para tener cada vez un mejor plantel, un plantel más competitivo, confirmando lo que dije la temporada pasada, ni bien terminó en aquel partido de la final de la Copa Chile, que esto se festeja, pero tiene que ser el piso para el año que viene. El año que viene tiene que ser mejor, si no caeríamos en una zona de confort que es sinónimo de mediocridad. Entonces, por más que sea bueno, siempre hay que buscar mejorar, y de eso se trata.
¿Qué tal?
Muy bien la autocrítica.
Sí.
Ahora, un amigo siempre me dijo, un amigo que conoce el fútbol uruguayo, si pasaste por 6 equipos uruguayos y ninguno en Nacional Peñarol, es que algo pasó. Es que algo pasó en tu carrera. Estuvo en Cerro, en Montevideo City Torque, en Cerro Largo, en Racing de Montevideo, en Progreso y en Danubio, antes de saltar al Querétaro. En Querétaro estuvo un año y medio. Un poco lo de Brun. Llegó con 34 años y no había jugado nunca en Nacional. Dijo, duda. De cualquier jugador que vistió 5 camisetas uruguayas y no vistió una sola, duda.
Bueno, el caso de Monte me confirma que con 30 años, un jugador muy irregular a lo largo de su carrera, que desgraciadamente está metido, él no es culpa de él. Puede ser un muy buen jugador. Pero desgraciadamente queda involucrado en una situación que los dirigentes no saben manejar, que les da, no tienen pudor, como dice Pancho, y que lo tiene hoy día en entredicho.
Lo que proyectamos con Monte, ¿ser el suplente de Arangui o de Díaz? ¿O va a sentar a uno o los dos en la banca?
No, en el torneo local, el 23 fue un buen año. Él fue uno de los mejores volantes. El año pasado, la temporada pasada, ya no tuvo el mismo registro. Estoy hablando del juego, ¿eh? No estoy hablando de los números, sí, las estadísticas que te condenan de pronto, para bien o para mal. Pero no, decir, para el torneo local, yo creo que anda, puede funcionar y va a andar bien. Si el tema es cuando tú le querías dar un salto de calidad, salto cualitativo a una institución con un arrastre que tuvo público, que quedó gente fuera los partidos de la U, no podías estar contratando jugadores que tú sabes que no te van a dar un salto en lo que tú buscas y quieres y lo que requiere el fútbol chileno a nivel internacional. Así que ese es el punto. Para el torneo local, te puede alcanzar, te puede ser útil.
Oye, la U, a la espera, según Clark, que le habían dicho que está todo listo para La Serena, el día 25 la Supercopa, pero no pasa nada con eso. No se ha confirmado. ¿Y cuándo van a confirmar? Estamos 13.
No, y aparte que el Padre del Sifu incluye al partido de
la Supercopa. Por supuesto, todo. El Sifu dice esto es la temporada.
Todo lo oficial.
Porque el año pasado ocurrió que le dio cierto margen a algunos partidos.
Sí. Eso con la Universidad de Chile. Oye, en lo de Colo-Colo, esta tarde, Pato, debería ser definitorio ya para lo de Brian Cortés.
No sé.
Se reúne el directorio de Blanco y Negro y ahí van a analizar la opción del regreso de Cortés. Cortés quiere un año sin cláusula de salida para poder facilitar irse el próximo año. Colo-Colo dice, no, te arreglo, te quedas 2 años cláusula de salida.
En el Monumental algo pasa, que yo creo que le soltó las riendas a Aníbal Mosa a la capacidad de manejo del plantel. Hay muchas situaciones que están sucediendo a partir del tema de los premios, que aparentemente no era para los jugadores, sino que era para la gente que está en el entorno siempre, que está encima de un equipo. No se sacaron la foto con el sponsor. Y aparentemente hay un conflicto de interés entre Falcón y Colo-Colo por una porcentaje del pase que no se compró. El jugador debiera llegar hoy o mañana, no ha hecho la pretemporada. En fin, lo de Cortés, que yo no sé ya por qué capítulo estamos. El viernes se decía que estaba, y ahora no sé si lo va a resolver este comité de buenas personas que tiene Colo-Colo a partir de las 4 de la tarde. y sigue sin tener un portero, sigue entrenando ahí en San Antonio con un preparador de arquero que tuvo en el cuadro de Deportes Iquique, pero no se le está escapando por este tipo de situaciones, creo yo, el manejo, la construcción sólida que tenía Aníbal Mosa la temporada pasada. Hay muchas aristas por ahí.
Y lo de Falcón también, se lo dijo el Pato por un tema del porcentaje, pero también porque ve que a los que llegan le están pagando un sueldazo. Y que el que se comió la pelea para el descenso y que ha sido figura todos estos años, no le han hecho ningún reconocimiento como le están haciendo a Brian Cortés y a otros futbolistas. Entonces también, no solamente un tema del porcentaje, sino que también es un reclamo a su actual sueldo, porque está viendo que los que llegan están disparados. Correa, Vidal, Aquino.
Y la arregló el año pasado, ¿no? ¿Te acuerdas?
Pero la aumentaron dentro del régimen que se le aumentaba normalmente a los jugadores de Colo-Colo. Sí, el tema es que hoy día se disparó. La brecha que hay entre el top 3, top 4, si incluye Cortés, hacia abajo es muy grande.
Yo entiendo, pero tú ahí tienes la opción, yo no renuevo en estas condiciones o me la como.
Bueno, pero ahí está está el gallito.
Si tú estás pensando, cuando tú renuevas, ¿qué gana el resto? Está ahí completamente
equivocado. No, totalmente equivocado, pero ¿verdad? Él está viendo que decían que no había plata y que ahora hay plata. Claro. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Pato, hay que hacer un reajuste ya. Sí, ¿cuánto solo del 10 te parece ya? Oye, pero el que está llegando le están ofreciendo 200.
Son cifras mayores.
Son demasiado mayores para lo que está ganando Falcón, y él entiende que es una medida de presión fijar esta postura de no presentarse todavía en la pretemporada. Ojalá lo haga mañana. Pero no es solo el porcentaje del pase, es que también hay un tema de estar mirando, oye, ¿es verdad o no es verdad lo que están pagando
son ingresos,
a los jugadores?
Eran ingresos que acordados que le permitían a Falcón recibir más lucas.
Claro.
Te vendo el 20 más, te vendo el 30 más. Y eso no ha sucedido, entonces por eso es la molestia. A lo mejor él está de acuerdo con lo que gana mensualmente, pero aparentemente, esto no lo tengo confirmado, es que ahí hay un tema del pase, que hubo algún compromiso y que Colo Colo no lo ha hecho efectivo.
Oye, hagamos menciones, ¿cierto?, para contarles de nuestros partners acá en Deportes en Agricultura. Por ejemplo, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años, más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o la página web vitelenergia.com. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y en Chilevisión tienen un plan para tus tardes y que sean más entretenidas. ¿Quieres actualidad, consejos y descubrir más de algún secreto? Prepárate para llevar a cabo un plan perfecto junto a Yana Boloco. Este lunes estreno un cuarto para las 7 en Chilevisión. Y SIPA, los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡Sipo!
Así es.
Siempre.
Sí, micasino.com.
SIPA.
Nos invita a jugar una combinada de la EFL Cup y la Copa del Rey. Arsenal Newcastle, gana el Newcastle, pero el Arsenal va a hacer al menos 2 goles. Y el Eldenense Valencia, en la Copa del Rey, gana el Eldenense, pero el Valencia va a hacer el primer gol. Con esta combinada y una apuesta a 10 lucas, te quedas con un lindo premio de 3.990.000 pesos. Bueno, y lo habíamos anunciado porque es un tema que preocupa, obviamente, todo el lío que está ocurriendo con la desafiliación de Melipilla, que había ascendido Deportes Melipilla a la Primera B, ganando en una final infartante por penales a Deportes Concepción. Y uno dice, bueno, obvio, si esta desafiliación se concreta, se confirma, porque iba a apelar, obviamente, el club, tiene que subir por un tema de justicia deportiva Deportes Concepción. Pero eso no está estipulado en las bases. Entonces entra un manto de duda, y todos sabemos cuál ha sido eternamente la actitud de los presidentes del fútbol profesional chileno, de la A y la B, con la segunda división, porque en el fondo el que cae para abajo pierde el botín de la televisación. Entonces estamos con Diego Livingston, presidente de Deportes Concepción. ¿Cómo te va, Diego? Muchas gracias por esperarnos ahí. Tuvimos 2 minutos de desfase y estuviste en línea. Muchas gracias.
Hola, Cristian, Francisco, Pato, un gusto saludarlo.
Bueno, a ver,
¿cómo va?
si uno le dicen, oye, hay dos equipos en disputa, uno perdió por Vancouver, o al otro, o a ese equipo lo echaron del torneo, no tengo idea, en la liga, donde sea, supongo que el premio lo agarra, o el triunfo en un partido solo, o el premio, en este caso un ascenso, lo agarra el que disputó la final, po, ¿o no?
La lógica dice eso.
¿Y qué dicen las bases?
En las bases todavía no está estipulado, pero bueno, dejemos claro que viendo todo lo que ha sucedido, Deportes Concepción fue elegido como campeón porque cumplió con todo el reglamento durante todo el año. Por ende, es Deportes Concepción quien debiera ascender.
¿Y esto, Diego, debieron haberlo hecho antes? ¿Esto ustedes tenían? Esto debe haber sucedido antes, y a lo mejor la pérdida de puntos por el incumplimiento o falsificación, se dice también, de algún documento, debe haber sido el desarrollo del torneo y no haber llegado ni siquiera a disputar una final.
O sea, nosotros podríamos haber salido campeones jugando contra San Antonio en Huachipato, deberíamos haber sido campeones ahí y haberse celebrado en casa. Lamentablemente, la unidad de control financiero no logró hacer bien su trabajo. No se detectaron estas faltas hasta el día que nosotros hicimos la denuncia. Ahí la unidad de control financiero sí encontró la falta en el mes de octubre, y por eso se abre el primer caso de que la unidad de control financiero contra Melipilla, que fallaron a quitarle 3 puntos para el 2025, que también encontramos que es algo que no puede ser, y están transgrediendo los mismos estatutos de la NFP.
¿Y qué fue lo que hizo mal Deportes Melipilla, para que la gente también lo entienda?
A ver, uno tiene que pagarle a todo su personal, le tiene que pagar los sueldos, y en los sueldos están metidas las cotizaciones, están metidas las imposiciones, una serie de otras cosas aparte del sueldo líquido, ya, porque uno paga el bruto.
Claro.
Yo tengo que a la NFP tengo que documentarle que pagué a todo mi plantel, cuerpo técnico, etcétera, todos los meses, ¿ya? Y después cada trimestre la dirección del trabajo emite un documento que es el F30, y con ese yo lo imprimo, se lo entrego a la NFP y dice, ok, tengo X cantidad de jugadores, estos están todos pagados. Lo que hizo Melipilla es puso una cantidad menor de jugadores que las que tiene en su plantilla, diciendo que están pagados. ¿Ok?
Ya. Yeah.
Entonces, luego, ya cuando se descubre esto, ellos van en diciembre y pagan las cotizaciones a todos estos jugadores.
No. Y en vez de mostrar. A todos los que no estaban en la nómina, digamos.
A todos los que no estaban en la nómina desde el mes de marzo hasta el mes de octubre.
Ya. Yeah.
O sea, okay, Diego. Sí, Cristian Camaño por acá. No es que se haya falsificado documentos, sino que se falsificó o se omitió claramente una información con respecto a la cantidad de jugadores que pertenecían a la plantilla a la hora de pagar cotización, imposición y todo lo que devenga en un contrato de trabajo.
Exacto, y bajo todo el reglamento de la NFP, eso fue falsificación también.
Ya, perfecto.
Porque estoy adulterando la información.
Ya, perfecto. Claro, no, es una adulteración en este caso de información. Lo que te quería preguntar es, aquí hay una responsabilidad grande de la unidad de control financiero porque usted hace la denuncia, primero que todo. Entonces, usted en algún momento establece, nosotros no podemos actuar como policía, uno confía en las instituciones que están dentro de la NFP, y en este caso claramente no se hizo un trabajo correcto hasta que no se hace una denuncia. ¿Por qué se tiene que llegar a esto? ¿Por qué? ¿Cómo alguien no se da cuenta que en vez de 25 jugadores están pagando cotizaciones por 15, 16, 17 futbolistas?
Porque la unidad de control financiero de la NFP está Sebastián Alvear, que es una persona que tiene que ver por todos los equipos. Yo creo que se vio sobrepasado y no hace una revisión completa. Yo creo que hay que arreglar todos los protocolos de la unidad de control financiero, dado que pasó y se levantó esta alarma, de cómo hacer una buena revisión. El informe de Deloitte es contundente cuando muestra todas las faltas que tiene Deportes Melipilla durante todo el año.
O sea, es el informe del cual se basa la primera sala, el informe de Deloitte, que es el que finalmente, exacto, dices tú que es el más contundente y que establece la cantidad de que indicó la primera sala en su fallo con respecto a las adulteraciones, omisión y todo lo que hizo Melipilla.
lo demuestra, pero claramente. O sea, en el F30 del primer trimestre, Melipilla muestra que tiene 22 jugadores pagados. Y después en diciembre tiene 27 jugadores pagados. Yeah. ¿Qué pasó con los jugadores que no estaban? Claro. ¿Dónde estaban?
Oye, te hago una pregunta, perdón, Pancho. Porque claramente ustedes están esperando, ¿no?, muy atentos a lo que ocurra con el fallo de la segunda sala. Porque hasta ahora ustedes no pueden resolver nada, ninguna acción, hasta que no ocurra o se concrete la desafiliación. Ya después lo del TAS me imagino que será mucho más largo. Pero de acuerdo a la información que nosotros tenemos y las declaraciones del propio Milad, se acabaron los ascensos por secretaría. Pero de toda lógica se puede establecer que si Melipilla cometió todas estas omisiones y adulteraciones desde el principio de año, evidentemente no debió tener todos los puntos. Y por lo tanto ustedes sí, con todos los papeles al día, sí obtuvieron los puntos necesarios para ascender sin necesidad de una final, ¿no?
Claramente nosotros cumplimos con todo el reglamento de la NFP. Es como si Melipilla hubiera jugado todo el campeonato con 12 jugadores en cancha. Hubiera ganado, sí, hubiera ganado. Perfecto. Pero está incumpliendo la regla. Es exactamente lo mismo. No es ganar por secretaría. Es ganar con las leyes, con las reglas que existen en el fútbol.
¿Y qué solución hay para esto? Porque lo que le dan vía los estatutos, las bases, los reglamentos, no estipulan una... Que un equipo lo reemplace, ¿no? Esto ya hay un precedente con otras instituciones que perdieron la categoría. Me acuerdo una vez, habían 15 en la primera vez también. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son las acciones que, Diego, que ustedes están tomando en este tema?
Mira, primero que nada, al fallo de la Unidad de Control Financiero contra Melipilla de quitarle los puntos para el 2025, eso apelamos, porque los puntos tienen que ser quitados en el año donde se cometió la falta. Y eso está en los estatutos de la NFP, el código 42.4, que fue creado el 2023.
Ya.
Es un código nuevo de los estatutos. Entonces están tergiversando la información y están yendo contra los mismos estatutos de la
NFP. O sea, aquí hay una interpretación errónea por parte de la NFP. Es decir, si se...
Ahí se cortó, sí. Pero la tiene claro, sí. Lo que él dice, en el fondo, somos los justos campeones porque nosotros cumplimos reglamentos.
¿Aló?
¿Aló?
Sí. Ahí volvió, sí.
Te decimos que es un tema de interpretación con respecto a ese artículo, ¿no?
Sí, porque es un tema de interpretación que está mal interpretado y lo mismo está. Lo dice. Y este estatuto se creó porque estaban habiendo muchos problemas con los equipos, entonces no se podían terminar bien los campeonatos, entonces ok, se termina de la investigación y todo, y si y cometió la falta, se castiga
como ocurrió con Barnechea, Barnechea, por ejemplo, que se le quitaron los puntos de este campeonato.
O sea, está Rengo, está Puerto Montt, está Barnechea, jurisprudencia en la segunda sala existe,
claro,
mucha.
Entonces, y tomando en cuenta todo esto que está ocurriendo, porque evidentemente una cosa es lo que se está disputando en los pasillos, pero también hay un campeonato que debiese arrancar, y si es que pongamos en un lado optimista, arranca se levanta el paro y la Copa Chile arranca el 24 de enero. ¿Ustedes están en condiciones de arrancar como equipo de primera B? Porque esto claramente va a ser una pelea larga. No hay llegar y decir si vamos a ascender, porque ustedes me imagino que tienen un presupuesto en las condiciones actuales que se plantearon en el último consejo, es decir, con jugadores sub-23, pero otra cosa si el día de mañana les dicen, ¿saben qué? Van a jugar en primera B. Y esto ya lo vivió Fernández Vial en su momento y no lo pudo aguantar ese año y terminó perdiendo la categoría inmediatamente.
A ver, de partida nosotros estamos conformando un plantel ni siquiera sin pensar en que se va a poder aprobar las bases de un torneo sub-23. Ya, yo creo que eso no puede ser, es ilegal en el país porque se está discriminando.
Oye, además, Diego, te puedo hacer una pregunta. Yo no sé en qué área es tu actividad como laboral, más allá del fútbol, pero yo cacho que en cualquier industria, cuando hay un cambio así de tectónico, ya, o sea, que cambian las reglas del juego de manera más que importante, estructural, avisan, ¿saben qué? En 2 años más va a pasar esto. ¿Saben qué? En un año más va a pasar esto en tal porcentaje y en el siguiente es en otro porcentaje. Le permiten a las instituciones, a los propios jugadores, ¿ya?, prepararse para eso, buscar opciones. Esto de un día para otro, 300 futbolistas cesantes, 300 familias.
Tal cual lo decís, 300 familias. Entonces, si quieren hacer un cambio así, que sea tan estructural como esto, bueno, hagámoslo con planificación de aquí a 5 años. No pueden llegar y cambiar unas bases tan radicales como esta de un año para otro y chao.
Oye, Diego, y esto de... Porque evidentemente subir la primera vez no solamente...
Nosotros tenemos formación. Yo tengo a niños desde los 13 años y que cuando es profesional, cumple 23, lo tengo que vender, tengo que regalarlo. ¿Qué hago? He invertido durante 10 años en el jugador. O sea, no se está pensando en el fútbol. No se está pensando en el espectáculo tampoco. Porque un campeonato de sub-23 no es el espectáculo que queremos. Por algo existe la gente con más experiencia, un jugador que viene de primera B, que ya tiene más años, que ya no está para competir al primer nivel, feliz de ir a jugar a segunda.
Como pasaría el torneo de tercera división a ser mucho más atractivo, porque tendría la capacidad de fichar a estos futbolistas, a muchos mayores de 23 años.
El año pasado fue el mejor campeonato de la segunda división. O sea, hasta los últimos partidos, los cinco primeros iban muy peleados, los cinco últimos iban muy peleados. La Liga 2D hizo un trabajo impresionante y la transmisión que hubo fue increíble. Los números lo dicen. Fue el mejor campeonato de la segunda división. ¿Por qué? Porque se agrandó un poco el tema de la edad y el fair play financiero.
Oye, ¿Manolo Suárez sigue?
Manuel Suárez sigue, sí.
Ah, va a seguir en la división que sea.
Sí. Lo entrevisté. Está preparado para cualquier
día. No, sí, lo entrevisté el otro día y estaba contento. Dice que encontró un lugar atractivo, con un proyecto serio, con una ciudad que tiene entusiasmo por la institución. Así que qué bueno que sigue. Además, le fue bien, pues.
Sí. Buena pega. Sí, le fue muy bien. Y claro, nosotros tenemos un proyecto serio, tenemos un proyecto a largo plazo, tenemos metas trazadas a los 5 años, a los 10 años. Entonces, no es. Acá venimos a hacer un desarrollo del fútbol, un desarrollo del espectáculo, un desarrollo de la ciudad, al hincha. Vieron el estadio del Ester Roa, somos el quinto equipo que más gente llevó al estadio en el 2024. El hincha feliz de estar, de volver, se devolvió la festividad de ir al estadio el domingo.
Sí. Oye, Diego, ¿eres algo el Sapito Livingston?
Sí, mi tío abuelo.
Ah, bueno, muy bien. Yo escribí una biografía visual de él, un archivo, así que... Y en una de esas, salí en alguna de esas fotos, porque hay varias fotos familiares y todo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien.
Vale, un abrazo muy grande, que estés muy bien.
Ahí estaba Diego Livingston, el presidente de Deportes Concepción, a la espera de esta situación, otra situación impresentable.
Ahora, lo del artículo...
De la industria del fútbol chileno.
El artículo que él plantea, evidentemente uno piensa que ya no es ascender por escritorio. Derechamente no. Están las bases que si se cometió falta este año tienen que ser punto restado este año. No, alto no sigue. Entonces la interpretación es lo que va a tener que pelear Concepción. Ahora, ¿cuánto puede durar esa pelea? Es lo que yo le pregunto a él. ¿Por qué no? ¿Cómo te planificas tú? ¿Vas a saber en marzo que va a jugar en primera vez? ¿Vas a saber ahora a fin de mes?
No, sí. Pero es el tema, por eso. Hoy en el tenis, una buena, se está jugando la quali del primer Grand Slam de la temporada del Abierto de Melbourne en Australia, y Cristian Garín, que es 151 del mundo, la caída que ha tenido en el ranking, le ganó con contundencia al boliviano Murkel de Lane, 186, con parciales de 6-3 y 6-1. Ahora, eso sí, en la segunda ronda de la quali, tiene que ganar 3 partidos para entrar. Se le viene un desafío mucho más complejo. El serbio Laszlo Jere, 114 del mundo hoy, pero que fue 27. O sea, tiene tenis. Bueno,
no, igual que Garín.
Garín fue 18. Exacto. O 17. Así que hay tenis ahí para... Se han enfrentado 3 veces, 2 triunfos para el europeo, 1 para Garín. Y Tomás Barrios, que es 153, también está en la quali y debiera jugar contra el estadounidense Emilio Nava, 213, esta noche de lunes o en la madrugada del martes nuestra. Y en el tenis Copa Davis, para enfrentar a Bélgica en el mes de febrero por el repechaje, 1 y 2 de febrero en el Sport Alberger de Hasselt, en cancha dura bajo techo, va a ser una pista de patinaje eso. Y Nicolás Massú dio la nómina, van a ir Tavilo, que es el número 1 de Chile, 23 de la ATP, el Nico Jarry, 34, Cristian Garín, 151, Tomás Barrios, 153, y va el chico Matías Soto, que es 247 en singles y 118 en dobles. Tú sabes que, bonito jugar Copa Davis, ir a Bélgica, pero para Chile era muy importante jugar de local en febrero, no solo por lo deportivo, porque con una localía en Copa Davis, la federación asegura el año.
Ah, además, o sea, si te tocaba un país atractivo para los hinchas, se llenaba el curso central.
Oye, lo último, ponme música estruendosa, la sinfonía de Beethoven, así lo más
ceremonioso, espectacular.
O parafernálico, espectacular, porque vamos con nuestra sección, el mercado de pases del fútbol chileno. La Serena anuncia la llegada de Juan Fuentes. Everton, la llegada de Ramiro González.
El ex Unión y Colo Colo.
Exacto.
Grupo Pachuca, o sea, que estuvo allá en México en el León.
Y Ñublense anuncia que Federico Mateos será jugador de la...
Anunciaron a Mateos y anunciaron a Monte Altero.
Buena, buena, buena.
Vamos a leer a la gente.
Exacto. Eso entonces con lo que ocurre con el mercado muy, muy, muy
todos a costo discreto. Cero. Todos exacto, a costo cero. Cero inversión.
Dos meses de mercado. Hoy, y en pierna fuerte, que ya está al aire, me decía Caamaño que si se sigue alargando esto del paro, no hay fecha para la Supercopa, vamos a tener tres meses sin fútbol profesional chileno. Casi.
Ya llevamos casi dos.
Todo diciembre, todo enero.
No, casi todo noviembre.
Y casi todo noviembre.
Ya terminó el 10 de noviembre.
O sea, todo enero, si es que no se juega
claro, antes del 25. Pero ya fue todo diciembre, casi todo noviembre, ya vamos el 6 de enero, no sabemos cuándo vuelve.
Pausa.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
El mundo around the world, con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos, cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con SIPA, sí, po.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar El Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Una combinada de
La Liga de Portugal y la Copa de Bélgica, Sporting contra el Porto, tremendo clásico, empate, pero el Porto va a anotar al menos dos goles. El Brujas contra el Loven, gana el Brujas, pero el Loven anota el primer gol del partido. Y el Stand-Tridan contra el Genk, empate. Con 10 lucas y esta combinada con micasino.com te puedes quedar con un premio de 3.398.000 pesos.
micasino.com. Hoy día la final de la Supercopa Italiana, sí, pues, clásico panorama de la Madonina, sí. El Inter contra el Milan.
Exacto. Buen partido. Mita, estas vacaciones, dile chao a las mantenciones con el renting de Mita Go. Goza de un cero kilómetro sin la necesidad de comprarlo. Atención, te regalamos la primera cuota si te suscribes antes del 15 de enero. Y además, los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, po, maestro.
Vitel Energía, Zipo. Especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Nos vamos, que estén muy bien.
Abrazo.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura, con Zipa. Sí, bo. Mita Go y sus gozadores. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.